Toma tu Biblia en la mano, por favor, y declara conmigo esta proclama con fe, con certeza. Amén. Vamos a leer tres pasajes que son la base de este mensaje. Ahora, estos tres pasajes te suplico que los escuches, los anotes y durante la semana los sigas repasando. El primer pasaje está en Juan 14, verso 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y este juego de palabras te pone en una posición absolutamente perfecta. Él se comprometió a no dejarnos huérfanos porque sabe que somos huérfanos. Cuando el Señor veía a las multitudes, decía, es que son como rebaños sin pastor, lo cual significa, es como hijos que no tienen un padre. Y eso es tremendo. Y no va a ser el tema de hoy, pero te voy a hablar de la importancia de la presencia paterna del varón y todo lo que ha hecho el enemigo para quitar eso. Segundo pasaje base, Salmo 68. Dios, que vive en su santo templo, cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Les da hogar a los desamparados y libertad a los presos, pero a los que no lo obedecen, les da tierras que nada producen. En un punto, esa vulnerabilidad de permitirte reconocer que el corazón de orfandad está anidando en tu vida, te permite saber que tienes el resguardo y la protección de Dios. Ahora, yo voy a dar gracias a Dios por aquellos que hoy pueden decir, Señor, gracias de lo que me has librado. Ese es el mayor testimonio de muchos. Porque has tenido padres presentes, padres preciosos, padres que te han educado, te han cuidado, te han protegido, te han puesto en la posición que tienes y gloria a Dios. Desafortunadamente son muy pocos esos casos, muy pocos. Y el último pasaje, que es la promesa maravillosa, es esta. Romanos capítulo 8 versos 15 en adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es otra palabra muy poderosa, en donde hay que resaltar el hecho de que si tú vives con temor en esta tierra, estás cometiendo un grave error si Cristo está en tu vida, porque no es el espíritu que Dios te dio. Si a ti el Señor te tomó como hijo, entonces el espíritu que tienes es el espíritu de adopción. Y entonces tú puedes clamar al Padre y decirle, Abba. Y Abba, aunque lo quieren traducir como papá, es todavía más especial porque en el lenguaje hebreo tiene una connotación muy, muy, muy particular, porque es algo que se les enseña a los niños, relevante, y solo son dos sílabas. Es muy importante, Abba. Cuando veas tú a un niño judío, a un niño hebreo, ir detrás de su papá y gritarle, Abba, Abba, vas a comprender mejor esto que yo te digo, de verdad créemelo. Yo lo viví y me, como decimos, me cayó el 20, ¿no? Órale, es que eso es su papá, es su total confianza. Quiero que te imagines esta escena por un momento. Digo, ahora gracias a Dios ya está el salón de semillitas operando, es un salón de autoservicio. Papá, mamá, tú te metes ahí al salón con tu niño y tú atiendes, ¿verdad? Aún no podemos, pero vamos a proveer un audio para que tú escuches el mensaje allá y desde esas ventanas panorámicas tú puedas ver todo lo que pasa acá, ¿verdad? Habrá alguien ahí responsable de cuidarte, pero de atender, pero damos gloria a Dios de que cada espacio en la iglesia se va mejorando, 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 ¿verdad? Pues imagínate un bebé que tú tienes en las manos. Tómate una foto y luego ve la cara de ese bebé y pregúntale, pregúntate a ti, ¿tienes problemas financieros? Y el bebé, ¿tienes alguna preocupación? ¿Tienes alguna adicción? No. Un hijo que dice Abba no tiene ninguna preocupación, porque su Abba le provee todo lo que es requerido. Te defino lo que es un huérfano. Es un niño cuyos padres están ausentes o muertos o lo abandonaron. Una definición legal en Estados Unidos es esta: es una persona que ha sido privada a través de la muerte, desaparición, abandono o deserción o separación o pérdida de uno o ambos padres. Esas son todas las posibilidades de orfandad que podemos vivir. Algunos aquí, nuestros padres murieron. Mis papás murieron, pero algunos simplemente se fueron. Un día el papá amaneció y le dijo a la esposa, voy por cigarros al Oxxo, y jamás regresó, nunca. Abandonó el pervertido ese. Desafortunadamente algunas mamás han dicho, yo agarro viaje para el otro lado, ahí te ves. Y dejan a un hombre con hijos. Hay ocasiones en que los padres se pierden en las adicciones y dejan abandonados a los niños a su suerte. Es decir, la orfandad llega por diferentes rubros, por diferentes formas, de diferentes maneras. Definiendo la orfandad, entonces, nos quedaría que es el abandono o el estado en que quedan los hijos por la muerte, abandono, separación de uno o de ambos padres. Eso es orfandad. Y yo debo decirte, actualmente la orfandad es un gran problema en el mundo. Te doy una cifra. En América Latina se calculan 8 millones de huérfanos, que tan solo es el 7.8% de la población total de niños. Bueno, para toda América Latina 8 millones no es así, ay, ¿cuántos huérfanos? Pero son huérfanos, es un problema grave. No sé si me estoy explicando. Para que te quede más claro, de cada 100 niños que tú puedas ver, 8 no tienen papá y mamá. Pero eso es a nivel de toda América Latina. Proporcionalmente eso nos correspondería. Ese porcentaje es más alto en África, mucho más alto en África. Y es mucho más, es más bajo en Asia. Es decir, América Latina tiene el segundo lugar, digamos, a nivel mundial de hijos en orfandad. Y eso es preocupante. Y aquellos que adoptan, créanme que toman una decisión relevante, espectacular. Te voy a explicar algo porque es algo que tiene que ver con nosotros. Tener un hijo significa una elección, en ocasiones un accidente, ¿verdad? Bueno, así le quieren llamar, pero la verdad no es más que la consecuencia del desorden de vida. Un hijo no deseado en la adolescencia es desorden, falta de temor a Dios, y Dios lo va a arreglar, porque cada ser humano está en el propósito de Dios y está en la voluntad, pero no en la perfecta voluntad. Y eso un día te lo explico. Pero cada ser humano está aquí con un propósito. No eres un accidente, dicen los grandes filósofos de hoy día. Hay una razón de peso sobre tu vida por la cual naciste, y yo lo creo. Pero como te decía, voy a hablarte de mi testimonio. Nuestra primera hija la planeamos. Dijimos, tenemos que procurar embarazarnos entre este mes y este mes para que nazca entre este mes y en este mes para que no pierda la escuela. Tenía que nacer en agosto. Mi hija nació el 22 de agosto. Jamás perdió sus fechas, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, el proceso de producción fue en Brasil. Entonces, nuestra hija literalmente es brasileña. Estábamos en Río de Janeiro cuando mi esposa quedó embarazada. Y está bien, ¿no? Te digo, tanta información es como para darte una idea. Esa niña fue cuidada, deseada, amada, bendecida. Hoy tiene una carrera exitosa hacia adelante, impresionante, y doy gracias a Dios por su vida. La segunda hija, pues a mí me agarró distraído, porque yo estaba de viaje y cuando regresé mi esposa ya estaba embarazada. Dije, a ver, ¿cómo? Y bueno, entonces no, porque no, pero ya venía. Y empezó todo el proceso que tuvimos con la primera, hacer su diario, orar por ella todos los días, ponerle música cristiana, estar hablando bien de ella. No nos importaba si iba a ser hombre o mujer, no nos importaba eso, nunca nos importó. Era un regalo de Dios y la oportunidad de crear. Y esa fue nuestra segunda hija. Hoy está casada, vive en Estados Unidos y bueno, tiene un proyecto de vida maravilloso también. Nuestra tercera hija fue adoptada y ella es la mayor de todas. Isabel llegó a casa alrededor de los 15, 16 años y empezó a trabajar con nosotros ayudándonos en casa. Ella huyó de su casa por el maltrato que recibía de sus padres biológicos y se fue a la Ciudad de México. Así nomás, ella vivía en Hidalgo, en la zona de la Huasteca hidalguense, y se escapó y llegó a México, y ahí en la explanada de la Basílica de Guadalupe, pues estaba perdida. Gracias a Dios encontró a unas muchachas de su pueblo que rápidamente la colocaron en algún lugar, y ellas trabajaban con nosotros, y ellas se la recomendaron a mi suegra, y mi suegra dijo, no, mejor que se vaya con ustedes. Y ella entró a casa trabajando. Más adelante, mi esposa la tomó con una responsabilidad muy elevada y la obligó a hacer la primaria, la obligó a hacer la secundaria, la llevó a Cristo, ¿verdad? Ella decía, Isabela la católica, no, Isabela la cristiana, ¿no? Y entonces se convirtió al Señor y empezó a hacer obra de evangelismo, en fin, ella se empezó a entrar con nosotros. Y ella, de haber estado ayudándonos en todo lo que era teníamos un gimnasio y ella se encargaba de todo el aseo, acabó haciéndose cargo del gimnasio. Una mujer inteligente, brillante. Cuando Dios nos hizo el llamado a Cancún, tuvimos que decirle, no podemos ya ofrecerte trabajo. Cuando vamos, no sabemos cómo Dios nos va a sostener y no queremos tomar una responsabilidad que no podríamos respaldar. Y mi esposa le ofreció, dijo, ¿tú quieres? Puedes venir como hija, pero si vienes como hija, ya sabes cómo soy como madre, ¿verdad? Y a mí mi esposa me volteó a ver y me dijo, yo también, pues ya nos conocía, ¿verdad? Porque si quieres conocer a Andrés, ¿verdad? A ver, Proverbios 31, 21. Sí, bueno. Y entonces el Señor nos dio la oportunidad de adoptarla como hija. Y al adoptarla como hija, nosotros elegimos que fuera nuestra hija. Te voy a explicar una diferencia importante entre elegir y tener un hijo. Cuando te nace tu hijo biológico, digo, esto ya lo están grabando, ni hablar, además es muy conocido. Mi primera hija estuvo en el canal de parto 5 horas. Las mamás saben a qué me refiero. Estaba lista para nacer y por 5 horas la estuvieron deteniendo con medicamentos porque la doctora tenía que acabar su consulta. Fíjate. Está bien. Por total, nació. Obviamente cuando nació esa niña estaba hinchadita. Sí, ¿no? Estamos emocionados y ¡ay! Pero siendo fríos, cuando la vi dije, híjole. Y todavía nos mandan una foto. Dije, no importa, pero si no me gusta el marido que se le quiera acercar, le voy a decir, mira, así van a ser tus hijos. No, estaba bien feíta mi hija, de veras. Pero con todo, ¿sabes una cosa? Hija, es mi niña preciosa, yo la amo y listo. A las 2 semanas, no hombre, era la niña más hermosa que te puedo platicar. Y tú vas a poder ver fotos en mi Facebook, a ver si me acuerdo. Voy a poner una foto de mi hija y yo a un lado de niños para que veas lo linda que era ella. Así. Fue sin querer. Y ahora es una mujer hermosísima, ¿no? Así. Impresionante, sí, de verdad, dice el pastor Abel que parece modelo, sí, de verdad, es alta, elegante, brasileña, ¿no? Pero es mi hija, así nació y yo la amo. Y si hubiera seguido siendo feíta, pues la hubiera seguido amando. ¿Por qué? Porque es mi hija. Unos padres españoles, un matrimonio español, decidió adoptar a un hijo y ellos, cristianos, estuvieron orando y el Señor los dirigió a adoptar a un niño chino. Se fueron a China a buscar adoptar a un niño. Ellos querían hacer el bien. Y dicen en su testimonio que se tardaron años en poder lograr el proceso de adopción de aquel niño que ellos eligieron. Se los dieron en custodia, pero terminar el que pudiera tener sus apellidos fue un proceso larguísimo con el gobierno español y con el gobierno chino. Lo curioso es que ellos eligieron de un montonal de niños chinos, muchísimos, te repito, en Asia hay más millones de los que hay aquí en América Latina. Había mucho para elegir. Y tú sabes cómo es la población de China, ¿verdad? Y tú ves un chino y dices, todos son iguales. Pero ellos eligieron a un niño con un defecto físico. Fue su elección. No fue que les nació así, no. Fue su elección. Y ellos dijeron, él es al que queremos elegir. Eso a mí me brincó porque me hizo ver que un hijo adoptado es una elección impresionante. Es hijo. Señora, si tú que me estás escuchando eres un hijo adoptado, siéntete muy orgulloso, siéntete muy elegido. Y si eres hijo natural, no te ofendas. Eres hijo. Yo soy hijo, ¿no? Digo, a veces me portaba tan mal que mi mamá a veces decía, es que es adoptado. Pero somos hijos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque esta ilustración nos debe permitir comprender que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él pagó a precio de sangre tu elección. Él estaba viendo entre todas las posibilidades y dijo: este negrito pudo, este lo adopto. Cuando yo comprendí eso, dije: oh, me eligió. Entre muchas posibilidades mejores, a mí me eligieron. Por eso anhelo que a través de este mensaje, nunca más tú permitas que el espíritu de orfandad dañe tu vida. Porque tienes que decir: tengo el espíritu de adopción y por tanto puedo decir Abba y no tener preocupación de nada, porque Él te protege y te abraza y te bendice. Este gran problema de orfandad que hay en el mundo se tiene que resolver, y bueno, siempre habrá esa posibilidad de decidir adoptar. Pero en realidad eso, comparado con el problema que tenemos en el mundo del espíritu de orfandad, hermano, no se compara. Yo no puedo hoy resolver el problema de orfandad del mundo espiritual. Puedo resolver mi problema, y lo estoy resolviendo, gracias a Dios, pero sí puedo influir para empezar a resolver aquel que pueda hoy, a través de este mensaje, reconocer que está viviendo características del espíritu de orfandad que no le permite avanzar, crecer o ser la clase de hijo que Dios espera que sea, porque Él ya lo diseñó. Para entender mejor este corazón de orfandad, necesito dictarte 23 características para que tú y yo reconozcamos cómo es que caminamos por este mundo. La mayoría de ellas yo las he experimentado tácitamente, y gracias a Dios, de la mayoría de ellas hoy soy libre, pero sigo luchando con algunas, y te voy a mencionar una por una y darte una ilustración lo mejor que pueda. Número uno, la autonomía. Un hijo huérfano no rinde cuentas a nadie. Si a ti te cuesta rendir cuentas, sujetarte al servicio de alguien, tienes constantes problemas en tu trabajo con la autoridad, no respetas a tus padres, tú estás viviendo bajo la operación de esta actitud, de este corazón. Autonomía. Yo todo lo puedo en mí que me fortalezco. Aleluya. Primera de Lalo 1:1. Bueno, estás viviendo ese defecto de carácter. Número dos, falta de sujeción. Amada esposa que estás aquí, amado esposo que estás aquí, si te cuesta sujetarte a tu cónyuge, porque la sujeción es mutua. En primera instancia, la sujeción es mutua. Después de esa sujeción mutua está la sujeción de la mujer al marido, como el marido se sujeta a Cristo. Esa es la cadena de mando, es el orden. Si te cuesta trabajo, esposa que me escuchas o esposo que me escuchas, tú estás bajo la influencia del espíritu de orfandad. Falta de sujeción. Otra característica es la falta de pertenencia. Estás, pero no estás. Bueno, hoy voy a esta iglesia. Bueno, aquí está bien, predican bien. La alabanza, bueno, pero no hay aire acondicionado. No, mejor me voy. O estás, pero un día no te saluda el pastor. Dice: ay, ¿qué se cree ese? Y te vas. ¿No? A lo mejor tú vienes de otra iglesia donde la pastora un día te gritó porque estabas borracho y te ofendió, que en vez de ayudarte, y te fuiste y ahora estás acá. Bienvenido. Pero esa falta de pertenencia es otra característica del espíritu de orfandad. Por supuesto, la soberbia y el orgullo. Los pongo en categorías aparte porque la soberbia tiene que ver con una actitud. ¿Sabes dónde puedes ver tú a una persona soberbia? Te voy a decir dónde la puedes ver. En un restaurante, la próxima vez que vayas a un restaurante, siéntate, permite que te atienda el mesero y observa a las personas. Cuando veas que alguien hace, esa persona vive bajo la influencia del espíritu de orfandad porque es un soberbio. Porque alguien que procura buscar a la persona y decirle, Miguel, ¿me permite, por favor, le encargo? ¿Me puede traer? ¿Verdad? A veces uno mañosamente se me regala y luego cuando te traen la cuenta dices, es que este me lo regaló, ¿no? Pero es otra cosa. Soberbia. Ahora, pero está el orgullo. ¿A mí por qué me van a enseñar? ¿A mí qué me va a enseñar el flacucho ese? Ay, sí, ¿no? Los que leen entiendan. Ya llevo 4 kilos. Bueno, siguiente, envidia. Cada uno de ellos son pecados, pero son características de este espíritu. Envidia. Ay, ¿por qué a aquel le va bien y a otro mal? ¿No? Tú que te esforzaste en tu examen sacas 8.9 y aquel desfachatado saca 9.5. Y tú... Envidia. Otra característica. Ay, ¿por qué esa hermana le va bien en todo? Envidia. Espíritu de orfandad. Insatisfacción. Nada te parece. No sé, esposas. No sé si les pasa esto. Es que le hago esto y no le gusta. No se lo hago y me reclama. ¿No? ¿Sí te has dado cuenta? Insatisfacción. Nada te satisface. ¿Por qué me compraste eso? Pues porque me lo pediste, pero no de ese color. Insatisfacción. Parece que se están entendiendo. Autojuicio. Ay, es que estoy muy gorda. Ay, Señor, Señor. ¿Verdad? No, es que si yo fuera más alto. No, si tuviera yo la oportunidad. Te enjuicias constantemente. Espíritu de orfandad. Baja autoestima, por supuesto. Ahora es muy difícil identificar la baja autoestima. Pues no, 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 pastor, es que yo soy humilde en el Señor, ¿verdad? No, cuando tú sabes que tienes una virtud, tú la pones al servicio de Dios y listo. Si alguien te dice, qué bien se ve, hermano, tú dices, gracias. Qué rica sopa, muchas gracias. Punto. Pero a veces, qué deliciosa te quedó la comida. Sí, pero no se parece a la de tu madre, ¿verdad? Complejos varios. Y déjame aquí te cuento. Oh, porque alguien con mi color, en 1966, 67, 68, tenía severas consecuencias. Entonces, cada apodo que me pusieron significó un complejo para mí. Negro era el que menos me afectaba. Chocolate, zapote. Bueno, uno. Dice, pero uno va sanando su autoestima. En la secundaria me pusieron el mejor de todos, amados, cuervo sexy. Nunca supo mi jefe de grupo que cuando me puso ese apodo empezó a ayudar en mi autoestima. Complejos varios. Ahora, te menciono esto porque seguramente tú viviste o vives varios complejos porque durante tu infancia o adolescencia los apodos, los menosprecios, los rechazos te afectaron. Te afectaron. A mí, por ejemplo, a mí me preocupaba, tanto me preocupaba que era negro, porque yo veía a mi papá y mi papá era más bien claro de piel, era un moreno muy claro, prácticamente blanco. Entonces yo iba con él luego y decía, van a decir que me robó. Bueno, falta de identidad. Aquellas personas que están plantadas en la tierra y no saben si son o no son. Ahora no hablo de homosexualismo nada más. A veces hablo mucho de tu identidad como persona, en tu relación. Si estás a cargo o no. Es falta de identidad. Si estás en una posición y no te la crees, ¿no? falta de identidad. Otra cosa grave es los conflictos emocionales. Constantemente estás metido en situaciones que afectan tus emociones. Es más importante lo que sientes que lo que es. Es que me miró feo. Dice, así miro, hermana, ¿no? Es que son tantos los ejemplos que me vienen a la mente, pero los restaurantes son un excelente lugar para observar a las personas. Tú ahí ves cada cosa. El otro día vimos una señora que empezó a gritarle a la hostess y le dijo, le aventó y le ¡pras! Se paró y se fue. Y yo dije, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Digo, no sé, creo que había, voy a exagerar, una basurita en su... Digo, pues si hubiera sido una mosca, ¿cuánta agua puede tomar una mosca, hermano? No, una cosa así. La cosa es que se para la señora, agarra, y la hija, toda avergonzada, y se va, ¿no? Y uno, pues, pastor, al fin, dije, ¿cómo está Vicky, no? Si así se llama la hostess de ese lugar. Dice, bueno, un poco tensa. No, tranquilícese, mire, Dios la ama y todo va a marchar bien. Dice, ay, sí, hay clientes difíciles. Y digo, sí, le entiendo. Se fue sin pagar, ¿verdad? Dice, sí. Conflictos emocionales. Esta es otra característica. Sentimiento de víctima. Sientes que todo mundo te ataca, que todo mundo habla mal de ti, que todo mundo piensa mal de ti, ¿verdad? Inclusive te sientes tan mal que ya has comprado una lata de gusanitos. Eso, porque esos cantos sí se lo saben. Autoconmiseración como consecuencia. Ay, es que pobre de mí. ¿No? Es que nadie me comprende. Todos están... Es que yo soy tan buena. Bueno, tan buena, ya le tiré mucho a las hermanas, ahora voy con los hombres. Es que soy tan bueno, pastor. Créame, yo cumplo todo en mi casa. Sí, excelente. Autoconmiseración. Es que yo sí hago bien las cosas. No sé por qué todo me sale mal. No, la ley de la siembra y la cosecha es infalible. Algo no estás haciendo bien. Y para empezar es esa constante autoconmiseración. Sentimiento de incapacidad. Es que no puedo. Quizás te dijeron muchas veces que nunca harás nada en la vida y lo has creído, deja de creerlo, pues vamos a solucionar eso. Pero el sentimiento de incapacidad, ¿sabes que esa manifestación del espíritu de orfandad es una de las principales características por las cuales muchos de esta casa no están en la escuela de la fe? Creen que no pueden. Todos podemos. Ahora sí, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tienes el sentimiento de que no, y empiezas algo y no lo acabas. Hay que empezar y darle. Se duele, pero hay que darle. Porque es algo que Dios puso en nosotros. Pero sientes que no acabas. Empezamos un grupo de Bethesda, 40, 50 hermanos, aleluya. Y terminan 5. No importa, regresamos por el bagaje. Y otra vez, ¿sabes por qué? Porque el espíritu de orfandad lo está afectando. Yo estoy seguro que si solucionamos este espíritu en nosotros individualmente, esta ciudad va a cambiar. Pero tenemos que empezar en la casa. Tu pastor está empezando. Deseo que esa bendición fluya de la cabeza a los pies. Sí puedes. Pero muchos viven con ese sentimiento de incapacidad. Siguiente, soledad. Aunque estás rodeado de gente, te sientes solo. Espíritu de orfandad. No estás solo. Hermano, aunque hoy todavía es un eslogan, cada día se hace más real. Más que iglesia, somos familia. Si tú no estás conectado en un grupo de conexión, es muy difícil que podamos atenderte mejor. Pero si tú te conectas, yo te garantizo que jamás te sentirás solo. Porque el grupo mismo es un lugar de protección. Puede ser un lugar de riesgo porque puede haber alguien que tenga un corazón incorrecto. Es un riesgo que vamos a correr siempre por los beneficios. El bien siempre vence al mal. pero es responsabilidad nuestra vencer con el bien el mal. Soledad, por supuesto, depresión frecuente. Empiezas ahí a esconderte, a dormir, a no comer, ¿verdad? Así empieza uno. Así a mí me pasa con mucha frecuencia. Tú no lo ves, porque yo tengo, he desarrollado una habilidad para tener una máscara donde tú me ves aquí y dices, no, el pastor, aleluya, ¿verdad? Pero tú no sabes, cuando estoy en casa, las profundas depresiones en las que me meto, la incapacidad de sentir que no estoy haciendo todo lo perfecto. Y es una lucha solitaria, porque mi esposa viene y me anima, levántate, resplandece, ¿no? Levántate, irresponsable. No, perdón, levántate y resplandece porque ha venido. Y ella está animándome y está haciendo su parte. Pero ese corazón de orfandad que está sanando el Señor me mete en esos deseos de no querer nada. Me escondo de pronto y me duermo. Porque hay veces que la carga natural y espiritual de la iglesia es demasiada. Por cierto, también nos cansamos, ¿eh? Por si es bueno que lo sepan, o sea, sí nos cansamos. La pastora no, ayer le busqué la ese de desconectar y no. ¡Ah, párale! No, venimos aquí a las 8 de la mañana y empezamos a ir a barrer, a chapear allá afuera, se quedó chapeando, llegó a la casa, se cambió, nos venimos llegando y siguió barriendo. Dije, no, pues hoy trae el chip de orden y limpieza. Amén. Y gracias a Dios ella tiene esa catarsis. Yo no. Pero hay que resolverlo. Ahora, mi pregunta es, ¿y tú? Otra característica es la falta de fe. En eso estoy en victoria. Mira, ahí te echale un ojo. Yo sé que Dios es conmigo. Y avanzamos. Gloria a Dios. Pero la falta de fe, cuando tú no tienes fe, cuando te ves tu fe limitada por las circunstancias, hermano, espíritu de orfandad. Agresividad. Todos aquellos que manifiestan algún nivel de ira es porque se sienten huérfanos. La orfandad genera rencor, necesariamente. A tal grado que es muy difícil que un hijo adoptivo, cuando sabe que es adoptivo, resuelve esa situación. En vez de decir, wow, soy la elección de mis padres, dice, ¿por qué me abandonaron mis padres? Es un terrible problema la agresividad. Se convierte en eso. Cuando nosotros vemos un niño muy inquieto que atiende a la agresividad, tiene un problema de orfandad severo. Aunque están sus padres presentes, debe ser resuelto. Conducta rebelde. Hello. Muchas hermanitas preciosas, pastor, ore por mi hijo porque es un rebelde. Mire, hermana, yo oro. Pero métalo en cintura. ¿Quién manda? ¿Juan o los burros? ¿Ves? Primera de Crónicas. No, perdón. Este es terrible. Tendencia a las adicciones. Alguien que vive el espíritu de orfandad con facilidad se me. Ahora, decimos adicciones y ¿en qué piensas? Sí, obviamente, sí, esos drogadictos, esos borrachos. Bueno, te cuento, cualquier cosa que dispara tu dopamina, no solamente el alcohol y las drogas, son adicciones. La pornografía es una adicción. La violencia es una adicción. Las emociones fuertes es una adicción. El exceso de ejercicio es una adicción. El trabajo es una adicción. Cuando tienes espíritu de orfandad, te refugias en eso. La religiosidad, sí. Oh, sí, claro. El celular, otra cosa terrible. ¿No? Ahorita ya había varios. Espera, ahorita sigo, ¿no? A mí me falta mi foto del Facebook así. No sé si un día la voy a hacer. Bueno, tendencia a las. ¿Te queda claro? Porque cada una de las anteriores se puede convertir en una adicción por esa tendencia y la influencia de ese espíritu. Número 22, exagerada búsqueda de reconocimiento. ¿Así? 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 Sí, así, gracias. Estoy luchando con eso. Sí. Y esta es otra que es terrible: autojustificación. Si tú te encuentras hablando con alguien y estás diciendo, no, es que, pero, hermano, tienes que resolver eso. Es que te conviene. Solo seleccioné las características más evidentes, más hay muchas más, pero creo que estas son suficientes para este inicio, esta introducción al tema. Porque no es en sí el mensaje, sino tan solo la pura introducción a todo el tema que voy a estar predicando por 4 o 5 semanas. Pero que mi idea es presentarte el que comprendas lo importante que es que sanemos de ese espíritu, los que consideramos y tenemos el valor de reconocer que estamos afectados por este corazón huérfano. Entonces, retomando un poquito, hay 2 orfandades. La orfandad natural, la orfandad real y la orfandad voluntaria. La orfandad real es como la que yo vivo. Mi papá no vive, mi mamá no vive. Pero me he metido al espíritu de adopción de mi padre celestial, de mi padre espiritual, del pastor Rafael Holland. Yo a él le rindo cuentas, yo a él lo veo, lo admiro. Él me toma en cuenta, él me festeja mis tonterías. Él me afirma. Y eso es, hay que resolver ciertas cosas. Esa es una, pero te doy un ejemplo de un bíblico, ¿verdad? Porque este mensaje es bíblico, de una orfandad real exitosa. Esther. En el capítulo 2 y el verso 7 leemos esto de esta preciosa mujer. Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. ¿Cómo una mujer huérfana puede terminar siendo descrita como hermosa y elegante? Por una razón muy simple: su padre la afirmó. Su padre la constituyó una mujer hermosa y elegante, pero sus padres habían muerto. ¿Quién fue su padre? Su primo, Mardoqueo. Te invito a que veas la película, otra vez, Abel, Una noche con el rey. Una noche con el rey. Es la historia de Esther hecha película. Buena, buena película, de verdad, vale la pena. Una noche con el rey, wow. Y ahí ves la historia de esta preciosa mujer que es, de ahí salió la canción, para este tiempo he llegado. Esa. No se las canto porque quiero acabar de predicar antes de que se vayan. Entonces ahí está ese precioso ejemplo de una mujer huérfana exitosa. Pero te puedo dar un ejemplo de una orfandad voluntaria. Te leo el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Bueno, no te lo leo, es muy largo. Te cuento rápido la historia. ¿Cuántos han escuchado la historia del hijo pródigo?